El hombre que desconoce su historia, seguro que repetirá en el futuro los errores del ayer. La memoria histórica es tan importante porque a través de ella nosotros aprendemos. A través de los errores del pasado vamos a ser capaces de corregir el presente y poder proyectarnos hacia el futuro de una manera más segura, porque no vamos a caer en la repetición consecutiva y cíclica de los mismos errores. De ahí la importancia, y el mismo Señor, en sus sagradas escrituras, advierte que todas las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel en el pasado, dice, sirven de ejemplo para nosotros los que hemos alcanzado la postrimería de los siglos. Quiere decir que la iglesia de Jesucristo debe de ser un pueblo inteligente, sabio, entendido, y no queremos repetir los errores del pasado para caer en el fracaso, no solo de Israel como pueblo, sino de la iglesia de Jesucristo. Pero lamentablemente, debemos de reconocerlo, la historia se va a repetir y se está repitiendo tristemente. Ahora, si lo ponemos al plano personal, porque quiero decirles que en el plano macro, en el plano general, la iglesia entró en ese punto de deflexión, en donde venía muy bien creciendo, progresando e influyendo al mundo, pero hubo un punto de deflexión donde ella pierde la visión, pierde el propósito, pierde la meta, y aquella iglesia tristemente fracasa, por decirlo así, en su proyección futura. Pero a nivel entonces macro, como iglesia en general sobre el mundo, la iglesia va en decadencia. Ahora, ¿dónde está la parte importante para nosotros? ¿Dónde está la parte importante para mí como individuo, como persona? Si yo entiendo y evalúo y analizo cuáles fueron las razones y los motivos que hicieron que aquel pueblo, que aquella iglesia deflectara, quebrara, se fracturara, perdiera su meta, si yo lo logro entender como persona y como individuo, hermano, yo no quiero que eso pase en mi vida. Yo voy a tratar de aplicar en mi vida lo que pasó en el sistema macro, en términos macros, en toda la iglesia a nivel mundial. Acuérdese que el juicio de Dios no va a ser colectivo, sino el juicio de Dios va a ser individual. Usted, mi querido hermano, usted, delante de Dios, un día tendrá que dar cuenta de todo lo que usted hizo, de todas las oportunidades que Dios le dio, qué hizo con la piedad de Dios, qué hizo con la misericordia de Dios, qué hizo con el rescate que Dios hizo de su vida, qué hizo de ese maravilloso milagro del amor más grande que ha habido en este universo, el amor de Cristo, de morir en una cruz por usted y por mí, qué hizo de todos esos valores espirituales maravillosos. Un día vamos a tener que dar cuentas delante de aquel que juzga a los vivos y a los muertos, querramos o no. De eso usted no se puede escapar. Hay dos grandes juicios sobre la humanidad. Uno es el juicio del tribunal de Cristo, que es específico a la iglesia universal. Y dos, el juicio del gran trono blanco, que es el juicio a toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que exista al final de los tiempos. De ahí entonces, hermanos, la importancia que nosotros comprendamos. El título de esta enseñanza es De Éfeso a Pérgamo. ¿Y por qué hasta Pérgamo? No quiero irme más allá, porque todo lo que sigue después de Pérgamo es simplemente un efecto. Un efecto. Es una descripción de circunstancias que se van dando, pero si no hubiera pasado lo de Pérgamo, no hubiera sucedido el resto. Por eso me interesa que entendamos qué pasó en Pérgamo, qué fue lo que sucedió en Pérgamo, cuál fue el fenómeno espiritual que se dio en Pérgamo, cuál fue la estrategia que Satanás utilizó para producir la ruptura de la estabilidad espiritual de la iglesia. Si logramos entender esto, estoy seguro que usted tendrá más cuidado porque usted no quiere entrar en esa fase de deflexión. Y si ya entró, pues hermanos, hoy va a entender por qué y cuál es la razón. Pero vamos a entrar entonces de lleno al estudio y vámonos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a buscar un pasaje que está allí, capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer rápidamente todo el pasaje para que tengamos el contexto completo de Pérgamo. Y dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, yo conozco tus obras, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén y amén. Entremos de lleno al estudio, porque es no quiero pasarme más del tiempo, pero tampoco quisiera dejar incertidumbres y dudas. Así que entremos de lleno. La ciudad de Pérgamo era una de las ciudades más lindas, al grado que llegó a ser una ciudad muy importante en el Imperio Griego, y posteriormente, muchos años después, más o menos el año 29 antes de Cristo, esta ciudad prácticamente fue tomada por los romanos como la primer ciudad importante de esa región de Asia Menor. Pérgamo jugaba un papel muy importante en el culto idolátrico de aquella época. Era una ciudad construida en una planicie que estaba más o menos a 340 metros, y era una planicie muy fértil. Pero ahí, en el año 29 antes de Cristo, el César mandó a construir un templo, y ahí se construyó el primer templo de adoración a los césares. Pérgamo, por eso, era un centro muy importante en la idolatría y en la adoración y en la religiosidad romana pagana. Allí habían tres dioses importantes, los más grandes templos que usted puede imaginar. Estaba el de Zeus, que era considerado el padre de todos los dioses. Estaba también el templo al dios Baco. Baco era el dios de los que toman, de los borrachos, el dios de licor, así como me oye. Pero también había un tercer templo muy importante, que fue el de Asclepio o Esculapio, que era el dios de la medicina. Y dentro de los rituales, la medicina antigua, había mucha mezcla entre la ciencia y la mitología y las creencias mitológicas. Y dentro del culto que hacían para los enfermos que estaban, se acostaban y pasaban toda la noche desnudos, tirados en el piso del templo, y soltaban cientos de serpientes. Y parte del ritual era que las serpientes pasaran sobre ellos, y si los mordían, pues, su suerte. El asunto es que esa era parte de la práctica. De allí viene la costumbre de tener una serpiente enredada en una estaca, que hasta el día de hoy es el símbolo de los médicos, es el símbolo de la medicina. Esa era la figura del dios Asclepio o del dios Esculapio. Pero en el año 29 antes de Cristo, los césares, dada la importancia que tenía aquel punto de referencia religioso, erigieron allí el primer templo de adoración a los césares. Acuérdense que César quería decir hijo de Dios. Entonces, para ellos, levantar en ese lugar un templo de adoración a los césares era muy importante. Pero bueno, ese es Pérgamo. Pérgamo, un centro de adoración pagano. Pero hay algunos aspectos importantísimos que destacar. Por ejemplo, aquí dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya sabemos que era un centro idolátrico. Y dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, cuando dice espada aguda, está hablando que termina en una punta muy fina, pero que tiene también dos filos. Eso habla que la palabra de Dios, como puede llevar salvación al hombre que la acepta y se entrega y se sujeta a ella, también tiene el otro filo que corta para condenación a aquellos que no creen. La palabra aguda también representa que todo lo descubre. La palabra de Dios todo lo revela. No hay nada oculto. Váyase ahí rapidito, ahí atrasito, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versículo 12. Leo rápidamente por el tiempo. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está hablando, hermanos, de una palabra revelada. Está hablando de una palabra que no hay nada que se esconda de ello. Es capaz de discernir, imagínese, hasta los pensamientos. Y si queremos ir un poquito más profundo, hasta las intenciones del corazón. Quiere decir que el que está hablando allí es Jesucristo, el Verbo de Dios. Es el Señor el que está revelando y que va a juzgar a Pérgamo en función de la palabra. Va a juzgar a Pérgamo que no hay nada de que él pueda esconder y ocultarse. La espada aguda de dos filos. Y sigue diciendo, versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, pero quiero detenerme aquí, yo conozco tus obras. Esto es interesante comprenderlo, hermano. Debemos entender como iglesia que no podemos escondernos de Dios. Debemos comprender como iglesia que usted, hermano, no importa cuán escondido y cuán oculto haga usted sus pecados, sus fechorías, Dios conoce sus obras. Y la palabra lo va a revelar. Y la palabra lo revela todo. Por lo tanto, usted no puede esconderse de Dios. No podemos escondernos. La palabra todo lo revela. Imagínese que discierne los pensamientos, las intenciones, parte los tuétanos, las coyunturas. Es profunda. La verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio de Cristo, por eso es que va a ser utilizado como el instrumento para juzgar a la iglesia y a los hombres. Una palabra aguda de dos filos que sale de la boca de Cristo. Con esto juzgará a las naciones. Yo conozco tus obras. Mi querido hermano, usted, con como quiera que se llame, la edad que tenga, donde quiera que viva, cualquiera que sea su nivel cultural, Dios juzgará a los hombres, y sus obras no son ocultas delante de Él. Yo conozco tus obras, métase eso en su cabeza, no podemos escondernos de Dios. David decía, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿Dónde? No había rincón del universo, ni rincón de este mundo donde David pudiera huir de la presencia de Dios. Y luego sigue diciendo, y dice, yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero antes de esto, me gustaría mucho en cuanto a, a lo que dice de que yo conozco tus obras y que todo va a ser juzgado por la palabra, antes de entrar a ese otro aspecto, váyase ahí mismo, siempre en Hebreos capítulo 4, versículo 13, para que usted entienda que la palabra lo discierne todo, la palabra lo descubre todo, que no hay nada que se esconda. Por eso Dios dice, yo conozco tus obras. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, oiga cómo lo dice, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Más claro no lo puede decir la palabra. Yo conozco tus obras. Y la palabra será el instrumento que Dios utilice para recompensar como para también condenar. Por eso habla de una espada de dos filos, con una corta para salvación y con otra corta para condenación. Y por eso habla de aguda, porque penetra hasta lo más profundo, no podemos escondernos. Ahora, sigue diciendo, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Ya expliqué que Pérgamo era un centro importantísimo de adoración idolátrico, y allí estaba, por decirlo así, el trono de los Césares. ¿Sabía usted que los Césares tenían una habitación o una casa especial donde ellos iban ahí a pasar vacaciones o a pasar buenos momentos? Era una ciudad muy estimada por los Césares. Imagínense para qué han hecho un templo dedicado a los Césares. Entonces Dios le dice de manera simbólica, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Allí los Césares llegaban. Imagínense hasta dónde el orgullo de aquella ciudad. Aquí tenemos a nuestro César, al emperador de aquel imperio tan grande de aquella época, hermanos, como no ha habido otro igual. El imperio romano ha sido el imperio más gigantesco, más grande, ha habido en toda la historia humana, que al extremo que no fue destruido, sino sencillamente se diluyó. Creció tanto, que terminó diluyéndose. Ahora, y Dios le dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y sigue diciendo, y dice, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí hay algo muy importante que resaltar. A pesar de que podemos estar en una iglesia donde hay una mezcla entre creyentes fieles y creyentes no fieles, aunque muchas veces con tristeza podemos reconocer que hay más creyentes infieles que creyentes fieles, que debemos de aceptar de que en la iglesia hay muchos hermanos que han confundido la libertad con el libertinaje, ya lo va a ver usted más adelantito. Aunque sea una iglesia sincrética, donde hay muchos que todavía no han entendido lo que significa santidad, temor a Dios, apartarse del mundo, vivir una vida abstemia de los placeres y de los deleites de esta tierra. Aunque somos una iglesia así, una iglesia que hay fieles y no fieles. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. No, hay mucha gente disfrazada, hay muchos hipócritas, hay muchos falsos, hay muchos que viven una vida de apariencias, hay muchos hermanos que no tienen una fe genuina, una fe verdadera. Hay muchos que simplemente tienen un disfraz de cristianos, pero no son cristianos. Aquí menciona un hombre que se llama Antipas, y es el mártir de Pérgamo. Este fiel hombre fue pastor de la iglesia de Pérgamo, pero como él se resistió a aquella adoración que había dentro de aquella ciudad, que era obligado servir y rendir culto al César, al dios César, como era obligatorio, Antipas se resistió. ¿Y sabe usted cómo murió este siervo de Dios? Había un enorme toro de puro bronce y le prendieron fuego por abajo hasta que aquello estaba, pero calientísimo, y metieron dentro de ese toro a Antipas. Y él murió porque se resistió a adorar aquella imagen del César que se había levantado. A pesar de esta muerte cruel, a pesar de esta muerte sacrificial que hizo Antipas, muchos creyentes se atrevieron a seguir confiando en Dios. Por eso dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, como quien dice, a pesar de esa persecución que hubo, a pesar de ese sacrificio que aquel siervo de Dios, Antipas, hizo como una demostración de su fe y de su resistencia a caer en la adoración pagana, a pesar de eso, dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dentro de la iglesia nuestra, hermanos, yo reconozco que hay algunos que son demasiado débiles en su fe. Hay algunos que no retienen la fe. Hay algunos que tristemente, hermanos, llevan, como les decía al principio, una fe sincrética. Llevan un facsímil de fe. Tienen una fe simulada, una fe muy superficial. Más bien para ellos resulta un disfraz de fe, pero no es su naturaleza divina. No es lo natural en ellos. Entonces, está hablando de ese celo que había en la iglesia de Pérgamo, que a pesar que fue una iglesia que quebró, que es el punto de deflexión, tenía 324 años de venir perseverando en fidelidad, pero en Pérgamo se deja de perseguir a la iglesia y se eleva, y es reconocida, y se le da autoridad, y se le da reconocimiento. Pero continúa diciendo, y aquí vienen tal vez dos de los aspectos importantes que yo quiero centrar, aparte de todo lo que he dicho, pero estos dos aspectos son importantísimos. Versículo 14. ¿Cuáles son las censuras que hace Dios a esta iglesia? Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero aunque son pocas, lo suficiente para pervertir aquella iglesia. Aunque sean pocas, hermano, un pecado puede significar la derrota eterna de su vida. No pueden ser muchas. Uno. Dos. Pero se va a dar cuenta cómo se origina aquí la debacle espiritual de la iglesia de Jesucristo. La iglesia a nivel mundial. Y dice versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Detengámonos un momento aquí que es muy importante. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? ¿En qué consistía la doctrina de Balaam? Quiero decirle, hermanos, que en la Biblia hay tres expresiones que se refieren a la vida de Balaam. Hablan del error de Balaam, hablan del camino de Balaam y se habla de la doctrina de Balaam. Vayámonos ahí a segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 15, y dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahora váyase al libro de Judas, un poquito más adelante, si quieren no pierda ese pasaje ahí de segunda de Pedro. Ahora vámonos a Judas, versículo 11. Y recuerde que en segunda de Pedro, el apóstol le llama el camino de Balaam, hijo de Beor. Ahora vea lo que dice en Judas, versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron, por decirle así, en el camino de Balaam por lucro en el error. Aquí habla del camino de Balaam, en el error de Balaam. Si lo vemos desde este punto de vista, voy rápidamente a explicar esto. El camino y el error de Balaam fue aprovechar el nombre distintivo y honorífico que tenía de ser profeta para querer sacarle beneficio y provecho a esa posición. Balaam era reconocido como un profeta, y este le quiso sacar provecho, le quiso sacar beneficio a su posición como profeta. Él se vendió, los otros lo llegaron a chantajear, conocían la debilidad de Balaam, y le ofrecieron dinero para maldecir al pueblo que no debía de maldecir, porque era el pueblo de Dios. Y por eso dice el apóstol Pedro, dice: se van detrás siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál es el premio? La codicia, la avaricia. Mis queridos hermanos, estamos nosotros siendo testigos de esto en este pleno siglo XXI. ¿Cuánto pastor se levanta simplemente con el ánimo de ganar dinero? Hace poco, créanme, yo se irritaba en mi corazón, mi alma, le soy honesto. El espíritu me sentía conmovido, molesto. ¿Sabe usted que hay un pastor que sacó, no sé si por Facebook o no sé qué medio de cobertura social, este hombre estaba ofreciendo orar por los que estuvieran enfermos de COVID y que depositaran X cantidad para que tuvieran derecho a esa oración? Hijos de Balaam, hijos del infierno, hijos del diablo, que lo único que hacen, hermanos, es procurar encontrar la forma de sacarle beneficio y provecho, y usando el nombre santo de Dios y los recursos divinos. Eso indigna, hermano. Eso llena el corazón de enojo. Razón tuvo un día el Señor Jesús cuando vio que habían convertido el templo de Dios en un mercado verdadero, vendiendo santas palomas, santos cabritos, santos corderitos para ofrecerlos, haciendo negocio. ¿Qué le dijo el Señor? Agarró un látigo y le dio vuelta a las sillas y comenzó a latigar a todos y le dice: ustedes convirtieron mi casta en cueva de ladrones. El camino y el error de Balaam fue querer aprovechar su posición espiritual para sacar un provecho material y carnal. Esto la iglesia hasta el día de hoy lo siguen practicando. Y vaya a ver usted iglesias que se llenan, predicadores que lo único que les interesa es dar un mensaje subliminal, satánico, no espiritual. Procuran encontrar medios y formas para sensibilizar las emociones del hombre, para llevarlo a extremos emocionalistas y engañar su alma y engañar su corazón. Pero aquí no he hablado de la doctrina. Y acuérdense que aquí, en Pérgamo, dice: ustedes toleran, admiten a los que están allí, que siguen la doctrina. Ahora, ¿cuál es la doctrina? Ya entendimos que el error y el camino de Balaam es hacer uso de una posición espiritual para sacar provecho egoísta personal. Ese es el error y el camino de Balaam. Pero ahora, ¿cuál es la doctrina? La doctrina de Balaam, se la voy a explicar para que lo entendamos, hermanos, y veamos cómo podemos nosotros también caer en el mismísimo error de Balaam. De hecho, muchos ya están en el camino de Balaam, en el error de Balaam. Le damos honra y gloria a Dios, que nosotros los cuatro pastores somos hombres de trabajo. Y hasta aquí Dios ha sido fiel. No recibimos ni un centavo como beneficio económico a la labor espiritual que hacemos. No andamos buscando ni dinero, ni diezmos, ni ofrendas. Hermano, no predicamos por amor a lo que nos den. Ahora, obviamente, si alguien nace en su corazón dar una ofrenda, eso ya lo hará por voluntad propia, pero no es nuestro salario, ni tampoco lo estamos pidiendo, ni tampoco lo buscamos. Eso ya es una añadidura que pueda dar Dios. Como dice, bueno, pues el obrero es digno de su salario, pero nosotros nos hemos rechazado, por decir así, ese derecho que tenemos por amor a Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la doctrina? La doctrina de Balaam es esta. Cuando vio Balaam que no pudo maldecir a aquel pueblo, él hablaba y Dios cambiaba sus palabras. Se sintió impotente y se dio cuenta que no podía hacer lo que él quería y lo que Balac le estaba pidiendo. Vino este hombre usado por el diablo y le invitó a Balac y le dio una enseñanza. Si querés ver que Israel caiga, agarrá a las mujeres edomitas, a las moabitas, agarrá a las mujeres que no son de Israel y que se metan con los judíos, que se metan con los israelitas. Si tú logras hacer esto, vas a debilitar a tu pueblo. Vas a debilitar, perdón, al pueblo de Israel. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál es el trasfondo de la doctrina de Balaam? Que la iglesia de Cristo se confunda con el mundo. Que se admita, hermanos, esas mezclas que se dan. La doctrina era, ábrele las puertas para que las mujeres de las moabitas, las edomitas y todas las que son gentiles, se metan. ¿Cuál era la intención? Que Israel perdiera su calidad de pueblo escogido. Acuérdense que Dios desde el principio les dijo a los israelitas, no se mezclen con las naciones paganas, no se junten. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Dios con Belial? No se junten, y ahí nacen los matrimonios mixtos. Una mujer creyente con una mujer impía. Una mujer creyente con un hombre impío, o viceversa. Generalmente cuando hay este tipo de matrimonios mixtos, generalmente, no voy a decir siempre, pero generalmente van al fracaso. De 10, quizás 1 se salvará. ¿Por qué? Porque van a mezclarse dos conceptos diferentes, dos principios distintos, dos costumbres espirituales distintas. Y tristemente, el diablo ha metido eso en la iglesia. Pero no solo ha sido que se casen, no hombre. Ahora vemos una iglesia sincrética, vemos una iglesia indefinida. Allá vemos cantantes de rap, de hip hop, de rock and roll, vemos música de todo tipo invadiendo las iglesias, cantantes con aretes en la oreja, con peinados raros y extraños, con tatuajes en su cuerpo, con ademanes en sus manos que son típicas de los impíos, y los vemos dentro de la iglesia. Y estamos viendo una invasión de demonios. Estamos viendo una invasión del diablo a la iglesia. Esta es la doctrina de Balaam. Lo que le dijo es, no los destruyas, mezclalos. No trates de destruirlos, no hombre. Así ellos pierden el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios. Así pierden esa calidad ante Dios. Se vuelven un pueblo mezclado, no puro, no íntegro, sino se vuelve un pueblo cargado de santidad y mundanalismo, y se mezcla. Esa fue la doctrina, eso fue lo que le dijo Balaam a Balac, quiere destruir a Israel, mézclalo, metele mujeres impías. ¿Y qué pasó? Ahora léalo lo que dice allí, y aquí lo dice claramente, versículo 14, pero que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y sabe qué es lo simpático de esto, hermano? Allá, cuando Dios habla sobre la iglesia de Éfeso, Dios felicita a la iglesia de Éfeso, porque le dice, véalo usted ahí atrasito, capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aunque aquí está hablando ya del siguiente punto que quiero tocar, que es de los nicolaitas. Dese cuenta cómo va perdiendo la fidelidad, va perdiendo la característica de una iglesia pura, de una iglesia santa, y permite el sincretismo, permite la invasión del mundo dentro de la iglesia. Y dice el Señor, yo estoy en contra de la doctrina de Balaam, que enseña a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué fue lo que hizo? Le abrió las puertas para que entrara el mundo y el pecado. Perdió la privacidad de un pueblo exclusivo y especial y dejó, esa fue la recomendación, una recomendación satánica, diabólica, una recomendación, una doctrina para destruir y debilitar aquel pueblo santo. Pero ahora vámonos al segundo aspecto, versículo 15, y dice, y también tienes, este es el segundo aspecto importante que quería yo resaltar, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La palabra nicolaita viene conquistador de pueblos. Está hablando de una persona que ejerce una autoridad, un dominio, una influencia muy fuerte. Había un principio dentro de los nicolaitas. La doctrina que ellos tenían era aquel principio que el apóstol Pablo dice que perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. Ellos se agarraron de eso. Y Nicolás, que le gustaba el poder, que le gustaba la influencia, que le gustaba ser importante, que le gustaba ser el único, que le gustaba destacarse entre todos, utilizó un recurso para poder conquistar el corazón de todos y fue crear un libertinaje de la libertad en Cristo. De ahí nace el libertinaje. Y su doctrina se comenzó a regar, hermano. Ya el apóstol Pablo hablaba contra ellas, ya Judas hablaba contra ella, porque comenzó a darse aquella influencia, y que bueno, pues qué bonito, entre yo más peque, la gracia de Dios va a abundar en mí. Porque como dice que, pues, dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, entre más peco yo, más voy a experimentar el amor de Cristo en mi vida. Eso era la doctrina equivocada de los nicolaitas. Y aquel hombre, imagínese, con semejante libertinaje, ¿quién no quería estar con él? A diferencia de aquellos que hablaban de una doctrina de celo, una doctrina de abstenimiento, una doctrina de apartamiento. No, aparece Nicolás con una doctrina, no tengan pena. Forniquen, adulteren, pequen, emborráchense, hagan todo lo que quieran, porque Cristo sobreabunda su amor donde sobreabunda el pecado. Oiga semejante mentira diabólica. Y dice el Señor, pero tú, Pérgamo, retienes y aceptas a los nicolaitas a los cuales yo aborrezco. A mí me impresiona la expresión que usa el Señor aquí. Yo aborrezco. Ahora sí, lea capítulo 2, versículo 6. Y dice, pero tienes esto, hablando a la iglesia de Éfeso, la iglesia ideal, la iglesia, aquella iglesia perfecta, aquella iglesia que llenaba las características de Cristo, solo que se debilitó en el amor. Pero esa iglesia sufriente, esa iglesia sacrificial, esa iglesia llena de persecuciones, le dice, verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Se da cuenta cómo se distorsiona la iglesia? Éfeso fue una iglesia que aborreció a los nicolaitas. Pérgamo es una iglesia que retiene la doctrina de los nicolaitas. Acepta el mundo, pues. Y comenzamos a tolerar las costumbres del mundo, los hábitos del mundo, y comenzamos a aceptarlos. Bueno, pues si Cristo lo perdona todo, si la sangre de Cristo nos perdona de todo. No, no, hermanos, no tengamos pena, pues en el Señor hay perdón. Perdón, y nos podemos volver tolerantes del pecado. Esto, nada que ver con Jesucristo. La debacle de la iglesia moderna nace en esos puntos de deflexión, puntos de quiebre, donde ya no fueron capaces de sostener esa santidad, ese temor. No, entra Balaam, entran los predicadores que aman el dinero, pero son los siervos de Dios. Imagínense, he puesto el ejemplo allá en México, un individuo que recibió el pastorado por herencia, pero ¿qué? ¿Qué era? Un sinvergüenza, un adúltero, un fornicario, un explotador de niños, de niñas. Imagínense que su principio era, si alguien se va a casar, él tenía que acostarse primero con la doncella antes de que se casara, porque era el pastor. Hermanos, ese tipo de cosas que uno puede llegar a pensar, ¿pero cómo es posible que esto se dé? Pues así como me oye. ¿Cuántos de ustedes pueden comenzar a tolerar actitudes y acciones, hermanos, que lo están corrompiendo? Que está destruyendo los principios espirituales en su vida, pero para usted ya no le duele, ya no le afecta, ya no le lastima, ya lo toma como normal. ¿Usted cree que con ir ahí y pedir perdón y doblar las rodillas e ir y suplicar el perdón, ya está listo para otro? Hermano, esta es la doctrina de Balaam. Esta es la doctrina de los nicolaitas. Hay hermanos que tristemente llegan a cierta posición de autoridad y se vuelven señores, se vuelven nicolaitas, que les gusta esa posición elevada, y se sienten dueños, amos y señores. Es parte de ese espíritu. Y se vuelven tolerantes de muchas cosas para ganar adeptos a su figura, a su imagen. Hermanos, el apóstol Pablo dice, bueno, si por deciros la verdad soy amado menos, ¿qué puedo hacer? Pero yo prefiero que usted se enoje conmigo y que después de mi exhortación usted reflexione y no que yo le adobe su pecado y después me venga a dar cuenta que usted va a ir al infierno por tolerar el pecado. No, mejor enójese. Si usted quiere, enójese. Yo sé que hay algunos hermanos que hay algunos que mejor lo desprecian a uno porque pues, sienten que uno es muy duro. Que uno les dice la verdad, pues yo prefiero decir la verdad y no la mentira, porque la verdad abre los ojos. La verdad es como una luz que alumbra en lugar oscuro. En cambio, la mentira es seguir hundiendo al pobre esclavo en un hoyo más profundo. Hermanos, la doctrina de los nicolaitas entonces son doctrinas, tanto la doctrina de Balaam como la doctrina de los nicolaitas son doctrinas diabólicas que lo que hacen es llevar al pueblo hacia una verdadera desgracia, hacia un verdadero fracaso espiritual. Por eso muchos no crecen, por eso muchos no prosperan espiritualmente, por eso muchos están limitados en su libertad, se sienten oprimidos, se sienten sin paz, sin gozo, sin libertad, sienten miedo. Hay muchísima gente cristiana que tienen miedo, como contaba hermano Edwin, que llega ahí a su clínica, mujeres histéricas, ya con miedo, con terror, porque sienten que ya no aguantan estar en esa prisión. Hermano, el que tiene a Cristo tiene paz en medio de la tormenta, porque hay paz en el corazón. No llevamos un simulacro de fe, sino estamos en la fe verdadera, en Jesucristo, el Señor, que vence y que triunfa sobre toda debilidad y sobre todo mal. Pero tengo esto, dice, y vea lo que dice ahí en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Oiga cómo dice, describiendo esta cultura nicolaita. Verso 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, oiga, hay que decir que estaban ahí metidos en la misma iglesia, a saber cuánto llevan una vida nocturna raro. Bueno, ahorita ya, por ahora está parada esa vida licenciosa nocturna, pero a saber cuánto llevan una vida doble, triple, cuádruple, vidas raras. Y dice, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Qué quiere decir eso? No les da temor, no les da miedo. No, no. Se recrean, se gozan. Viera vos, yo fui allá y estuve con aquella y estuve con aquel y hice tal cosa. En lugar de sentir temor, se sienten en libertad de pecar. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos, oiga eso, de maldición. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Este es el espíritu de los nicolaitas, esta es la doctrina de los nicolaitas. Y óigame que Pablo está diciendo aquí, Pedro, perdón, son personas que están dentro de la iglesia, comen con nosotros, están en los cultos, pero como no sabemos sus vidas privadas. Mira, uno se pega los sustos cuando oye que fulanito de tal se metió con la sulanita. Que uno, sí, aquel lo vieron en un cine. Sí, aquella celebrando el cumpleaños. Aquella, una mezcla. Ya no hay reparo, hermanos. Están celebrando los días de fiesta. Están celebrando las fiestas especiales, que del día del padre, el día de la madre, que el día del cariño, que el día de no sé qué, el día de no sé cuánto. Ahí andan ellos. El día del cariño, se andan mandando mensajitos y cositas y, no hombre, tiene 364 días. ¿Y por qué lo tiene que hacer ese día? Tiene todo el año para poder demostrar ese sentimiento. Pero ¿por qué tiene que dejarse envolver por la bestia y por Satanás y que lo tiene que hacer el día que le está diciendo, hacelo hoy? Porque ahí está el ídolo. Se llama Cupido. Hermano, ¿cuántas cosas el mundo ha invadido la iglesia y la iglesia ha quebrado su estabilidad espiritual? Pero para ir terminando, ya el tiempo me ha avanzado y no quiero abusar de él, vayámonos de nuevo ahí a Apocalipsis. Y sigue diciendo, versículo 16, por tanto, la recomendación del Espíritu Santo, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para juzgar a los hombres? Se recuerda ya, usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco. Dice, y se abrieron los libros. Y luego dice, y se abrió otro libro. O sea, primero habla de los libros y después habla de un libro. Ese libro es la espada aguda de dos filos, las sagradas escrituras. Todos los hombres van a ser juzgados en base al contenido de las sagradas escrituras. Por eso dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero luego dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermano, abra sus sentidos espirituales, pídele al Señor, Señor, dame de tu espíritu para que yo pueda entenderte espiritualmente, para que yo pueda comprender espiritualmente. Abre mis oídos, abre mis ojos espirituales para que yo pueda retener tu palabra. Pero luego dice, Al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido. Sí, hermano, solo el que come del maná escondido tiene vida eterna. ¿Quién es el maná escondido? Cristo. Cristo es el pan que descendió del cielo y todo aquel que come de su palabra está comiendo de ese maná escondido. Pero hay algo más y dice, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Esto de la piedrecita blanca está tomando el Espíritu Santo como figura, lo que hacían los griegos cuando hay disciplina atlética. Y cuando ellos ganaban, les daban una piedrecita blanca a cada uno de los ganadores, solo a los ganadores, les daban una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca les servía de pase para poder entrar a la fiesta que se celebraba después de las Olimpiadas. Todos los que tenían esa piedrecita blanca, y tenía un número especial ahí en cada una, ellos, para poder entrar al lugar donde se celebraban la fiesta, él tenía que presentar y entregar la piedrecita. Esa es la simbología de la piedrecita blanca. Era el distintivo, era el pasaporte para poder entrar a la fiesta de los vencedores. Y dice el Señor, al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca. Tu pase, mi querido hermano, Dios te dará el pase especial para que puedas entrar en aquellos que el Señor Jesucristo le dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra. Oh, pero tiene que llevar la piedrecita blanca. Tiene que estar vestido de bodas. No va a entrar cualquiera. Ni tampoco es cualquier piedra. No, no, no. Son piedras especiales con un grabado especial que solo el que la tiene sabe cuál es. Hermano, hay mucho más que decir. Es un tema tan extenso, tan precioso y tan serio para poderlo tomar con todo nuestro corazón. Dice que Dios nos dará una piedrecita blanca y un nombre escrito que nadie más lo conoce, sino solo Él que la recibe. Queremos entrar al reino de los cielos. Queremos llegar al final de nuestra carrera. Queremos decir, Señor, vencimos. Entonces no deje que la doctrina de Balaam corrompa sus convicciones. No deje que la doctrina de los nicolaitas enferme su corazón. Luchemos, hermanos, por conservar, así como aquellos fieles en la época de Antipas, así como ellos, a pesar de ver el sacrificio y de ver lo que sufrió Antipas, no negaron su fe. Y tampoco negaron su nombre. Yo le invito, retenga lo que Dios nos ha dado. Peleemos la buena batalla de la fe. Peleemos esa batalla de la vida eterna como buen soldado de Jesucristo. Oigo con tristeza que muchos se van debilitando. Oigo con tristeza que muchos están bajando la guardia. Oigo con tristeza que algunos comienzan a fracasar en su batalla. Querido hermano, yo en lo personal quiero pelear hasta el último momento porque espero recibir la piedrecita blanca, la cual me dará el derecho de entrar a la fiesta de los vencedores. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Sé que hay tanto que decir sobre este tema, pero hay algo muy importante que usted debe de hacer. Escudriñe su vida. Escudriñe su corazón. No caiga en la trampa sutil de Satanás de hacerle creer que ya lo alcanzó, ya lo tiene. No. Mejor digamos, como lo dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hasta llegar a Dios, hasta poder alcanzar la victoria eterna. Que Dios les bendiga, les aprecio muchísimo y mi oración va en favor de todos aquellos que están librando esa batalla de la vida eterna. Amén. Que Dios les bendiga y buen día.